Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Duras sanciones del mundo del deporte a los deportistas rusos.
Bueno, ya sabes que el fútbol y el baloncesto, dos de los grandes deportes, ya excluyen equipos rusos. El COI recomienda a otros deportes que prescinda de los deportistas rusos y estamos muy pendientes de lo que pase en la Fórmula 1 y en el tenis. El fútbol excluye al fútbol ruso, Arancha Rodríguez.
La UEFA y la FIFA, en una reunión de urgencia para tratar la invasión rusa de Ucrania, decidieron tomar medidas más duras siguiendo las indicaciones del Comité Olímpico Internacional y suspender de esta manera de su participación en todas las competiciones organizadas por estos organismos a los clubes y a las selecciones rusas hasta nuevo aviso. De esta forma, Rusia no podrá participar en el Mundial de Qatar de este año. Además, se puso fin a un patrocinio millonario de Gazprom para todos los eventos actuales y los que están por venir.
Pilar Casado, en el baloncesto, es la Euroliga y la EuroCup las que suspenden a los equipos rusos.
Así es, Euroliga tomó ayer la decisión de suspender la participación de los equipos rusos en sus dos competiciones. Esto afecta a CSK, Unix, Kazán y Zenit en la Euroliga y al Lokomotiv Kuban Krasnodar en la EuroCup. Si el conflicto se prolonga en el tiempo, se eliminarán los resultados de estos equipos al final de la fase regular. Además, Euroliga congela el contrato de patrocinio del VTB Bank ruso.
Santi Duque, es el Comité Olímpico Internacional el que está haciendo la recomendación de vetar a rusos y bielorrusos.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo del COI, reunido ayer de urgencia, recomendaba a todas las federaciones deportivas internacionales y a los organizadores de eventos deportivos no invitar o permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales. Entiende Corro el COI que los deportistas rusos no son responsables de las actuaciones del gobierno de su país y que podrían seguir participando, pero que muchos atletas en Ucrania no podrían hacerlo debido al ataque. Concluye el COI que esto es un gran dilema que no se puede resolver y es por ello por lo que toman con gran pesar, dice el comunicado, esta determinación.
Y en pocas horas, Ángel García, el tenis internacional, la Federación de Tenis Internacional puede tomar medidas contra Rusia.
Sí, el tenis es un deporte especial porque durante el año los jugadores juegan para ellos, mientras que en la Copa Davis, la Copa Federación y los Juegos Olímpicos sí compiten por su país y hay novedades de ultimísima hora, Corro. La ITF, que es la organizadora de la Copa Davis y la Copa Federación, va a anunciar esta misma tarde que excluye a Rusia de ambas competiciones. Ojo, estamos hablando de los actuales campeones en ambas. A eso de las 6-7 de la tarde será oficial en Cosmos, la empresa de Gerard Piqué que organiza la Davis, ya lo saben. Y en cambio la ATP y la WTA, que organizan los torneos individuales durante todo el año, le han dicho hoy mismo a los tenistas rusos que de momento pueden jugar en Indian Wells y en Miami. Recordemos que Medvedev, ruso, es el número uno del mundo, que Rublev, ruso, es el 6 y se ha posicionado claramente en contra de la guerra, lo mismo que Kachanov, y que Svitolina, tenista ucraniana, se ha retirado del torneo de Monterrey porque le tocaba jugar contra una tenista rusa, contra Potapova.
Y estamos pendientes de la Federación Internacional de Automovilismo y en concreto de la Fórmula 1, porque puede tomar también Carlos Miquel la decisión de excluir a los pilotos rusos.
Sí, la verdad es que sigue la reunión ahora mismo en París del Consejo Mundial, un Consejo Mundial extraordinario para tratar lo que está pasando en Ucrania, que del que lo más normal es que saque la decisión de excluir a todos los participantes rusos en las competiciones internacionales del automovilismo. Nikita Mazepin sería el damnificado, que es el piloto ruso actual de la Fórmula 1. Él no se ha mostrado en contra de la guerra y el que sí lo ha hecho es el anterior piloto ruso de la parrilla, Dani Kvyat, que acaba de poner en su Instagram un post en el que dice que está en contra de cualquier guerra y de una guerra en la que intente influir en el futuro de las personas. Se ha mostrado abiertamente contrario a lo que ha hecho el presidente del país, Vladimir Putin, pero añade, es injusto que no que se condene a los deportistas, eso va contra el espíritu del deporte.
Y preocupado por los deportistas españoles que estaban en Ucrania, nos quedaba uno. Ayer contábamos cómo estaba Carlos Molina, el jugador de balonmano. ¿Dónde está Carlos Sáenz?
Y Corro, y contamos una buena noticia porque el cordobés Carlos Molina, después de pasar varios días interminables buscando la frontera polaca con grandísimos atascos, por fin ha pisado territorio europeo. Lo hizo ayer a las 3:15, se encuentra bien en Kielce, en Polonia, y está abrumado por las muestras de cariño. Y como dice él, está más aliviado que feliz porque ha sentido el terror, el miedo, y dice que tiene el alma destrozada por toda la gente que todavía se ha quedado en Ucrania.
El deporte mundial desconecta al deporte ruso. Si alguna noticia más sobre esto la contamos. Ahora vamos con el fútbol, por ejemplo, con el líder, con el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, que está pendiente de Álava para el partido contra la Real Sociedad.
Buenas noticias para Carlo Ancelotti, el equipo ha vuelto hoy al trabajo y David Álava, que se lesionó en el aductor la semana pasada, ha saltado al césped e incluso ha tocado balón. El austriaco es duda para el partido del próximo fin de semana ante la Real Sociedad y en principio podría llegar a tiempo para jugar la vuelta ante el Paris Saint-Germain. Incluso el club desliza que mañana o pasado podría incorporarse al trabajo de grupo. Además, Gareth Bale, que se quedó fuera de la lista ante el Rayo Vallecano con molestias también en el aductor, ha completado el entrenamiento. Por lo tanto, Ancelotti podría tener, a expensas de lo que pase con Álava, a toda la plantilla a su disposición para el partido liguero del próximo fin de semana.
En el Barcelona, Dembélé viene a hacer un gol y dar dos asistencias en el partido contra el Athletic de Bilbao. Laporta quiere ahora que se quede.
Él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede. Es un jugador extraordinario, ya lo he dicho. Para mí, uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo. Y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara. Ya veremos.
¿Cómo está el futuro, Elena Condis, de Ousmane Dembélé?
Dembélé está al corriente de las palabras de Laporta, las agradece, sin embargo, su situación contractual no ha cambiado desde el culebrón de enero. Ni el club se ha vuelto a poner en contacto con el agente de Dembélé, ni tampoco Moussa Sissoko. Desde el Barça me dicen que ven muy difícil que Dembélé acabe renovando, porque rechazó sistemáticamente todas las buenas ofertas del club, pero dejan la puerta abierta a sentarse de nuevo a negociar. Eso sí, su agente debe dar el primer paso. Dembélé está enfocado en dar su 100% en el campo y devolverle a Xavi la confianza que le ha demostrado en los momentos más duros.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, se le presentan dos problemas en forma de lesión a Simeone.
No va a poder repetir el Cholo Simeone el domingo en el Benito Villamarín el mismo 11 de los dos últimos partidos, porque hay dos piezas importantes que no van a estar. La primera, Savic, que por sanción se lo pierde, y además, felizmente, unas pruebas que se le han practicado hoy revelan que no tiene ninguna rotura por unos problemas musculares, y con Dovbia, que sí, el parte médico, después de las pertinentes pruebas ofrecido hoy por el club, revela una lesión muscular que le aparta de momento del partido frente al Betis. Pendientes de Coque, que hoy tampoco ha entrenado con el grupo, así que vamos a ver cómo resuelve el Cholo la papeleta.
En el Sevilla, en el segundo de la Liga, Víctor Fernández, ¿vuelve Lamela a entrenarse?
Sí, es la foto del día en el Sevilla, el regreso de Lamela a los entrenamientos con el grupo. El argentino, que fue muy productivo en el arranque de la temporada, pasó a principios de diciembre por el quirófano con un problema en el hombro. Lopetegui espera poder contar con él en breve, porque ha sido importante en el arranque de la temporada. El técnico va a estar también esta semana pendiente de Diego Carlos y Papu, que se lesionaron en el derbi. Para el viernes, frente al Alavés, recupera a los sancionados Koundé y Ocampos.
Tenemos eliminatoria de la Liga de Campeones Juvenil. Hoy juega el Sevilla, lo hace en París, París Saint Germain, Sevilla, a las 6 de la tarde. Y mañana la Copa, Valencia Athletic Bilbao. La eliminatoria está empate a 1. Vamos con las noticias del Valencia. Rafa Villarejo, ¿qué ha dicho Bordalás esta mañana?
Bueno, no quería tirar más leña al fuego y contestar al ruido que llega desde Bilbao desde que acabó el partido de ida en San Mamés, pero al final, sin dar nombres, ha acabado por calentarse y defender, como es lógico, su terreno. Denuncia el intento, ojo, de condicionar el partido, cree en el estamento arbitral y señala cierta hipocresía desde los banquillos rivales cuando se refieren al fútbol de Bordalás.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente. No creo que los árbitros vayan a dejar influenciarse por las declaraciones. Si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento, obviamente, de condicionar. Cuando el Valencia pierde, nadie dice absolutamente nada. Todos te saludan, todos te desean suerte, te dan la mano. Cuando ganas, ahí aparece nuevamente el comodín. O para justificar que no te ganaron, o para intentar condicionar.
En lo deportivo, Hugo Ballester, ¿está Gaya preparado para jugar mañana?
Gaya está cogido con pinzas, esa es la realidad. La información que manejamos en COPE es que no tendría que jugar. Se lesionó hace 9 días en los isquios de la pierna derecha. Tendría que estar de baja entre 2 y 3 semanas, pero el partido de mañana Corrochano es una final y como capitán no se la quiere perder. Hoy ha salido a trabajar con el grupo y mañana, tras hablar con Bordalás, decidirá si fuerza para medirse al Athletic Club. Por lo demás, todos disponibles, salvo Ziles en Itirri por lesión y Maxi por sanción.
Y noticias en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, el equipo rojiblanco se ejercitará corro esta tarde en Lezama antes de viajar a Valencia. Marcelino podrá ultimar la preparación del duelo de mañana con toda su plantilla, ya que no hay lesionados en la enfermería rojiblanca, y regresa Berenguer, que se perdió por sanción el partido del domingo en Barcelona. En el 11 puede haber hasta 9 cambios.
Enseguida, el Betis en Rayo Vallecano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
El jueves, la otra vuelta de Copa, es el Betis-Rayo Vallecano. Vamos a preguntar en Sevilla, Andrés Ocaña, ¿cómo está Fekir para este partido?
Pues la realidad es que en el Betis existe cierta preocupación. Es verdad que ni mucho menos está Fekir descartado para la vuelta de las semifinales de Copa, pero también es cierto que hoy no ha entrenado con el resto del grupo, y a eso hay que añadirle que Canales, otro hombre fundamental en el esquema de Pellegrini, también con un golpe en el pie, no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, ni tampoco Héctor Bellerín. La idea del Betis, que descansen, que se recuperen, que mañana vuelvan al grupo y que puedan estar el jueves, pero repito, entre algodones, dos de las estrellas principales de este Betis.
¿Y cómo está el Rayo de Iraola, Carlos Ganga?
Tratando de olvidar la mala racha del equipo, 5 derrotas consecutivas, la más reciente contra el Real Madrid en los minutos finales, pero la gente de Vallecas cree en la remontada, solo es un gol de diferencia y es seguramente el partido más importante de la historia del Rayo. Pendiente Iraola de Óscar Valentín, dolorido todavía por la entrada de Casemiro, pero que quiere estar el jueves en el Villamarín.
Ayer se cerró la jornada con un Granada 0, Cádiz 0, pero pasa la historia este partido por un ataque racista al jugador del Cádiz, a Capo.
¡Ahí van los cambios de la chica!
El primero de ellos se retira a Capo y entra Alejo.
Estaba viendo por qué a Capo se había encarado con un seguidor de la grada cuando estaba haciendo el paseillo, la vuelta hacia los vestuarios, y me dice Javi Gómez que un aficionado le ha hecho como el gesto del mono.
Jesús Mejías, ¿qué dice el futbolista del Cádiz, a Capo?
El jugador ha agradecido en redes sociales todo el apoyo recibido. Además, la Liga ha informado a través de un comunicado que va a denunciar los hechos ante el fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada y que trabaja junto al propio Granada y la policía para localizar al individuo. Así hablaba anoche Carlos Acapo en el partidazo con Juanma Castaño.
Cuando he salido por ahí, pues creo que han empezado 3 o 4 y yo les he dicho que como que eso sobraba, y bueno, uno ha seguido haciendo el mismo gesto, me ha llamado mono. Me afecta por una parte, pero bueno, por otra parte también hay que dar visibilidad y a esos gestos que yo creo que no merecen gente así estar en los campos. Ya no digo solo gestos racistas, sino gestos de insulto. Estoy un poco jodido por esa parte, pero bueno, que sé que son gente que no merece venir al estadio y que no representa a la afición de Granada.
El Cádiz tiene 21 puntos, está en descenso. El Granada tiene 25, 4 por encima. Problemas para Robert Moreno, Jorge de la Chica.
Pero relativos, porque los dirigentes del Granada por ahora mantienen su confianza en el técnico, a pesar de que ha sumado ya 8 jornadas sin conocer la victoria. El equipo, a pesar de esto, es que está a 4 puntos del corte del descenso. No sucede así con un sector de la afición que desde el principio del partido, como ya sucedió en otras ocasiones, gritó Robert, vete ya. El entrenador del Granada se manifestó de esta manera al término del partido que ayer empataba frente al Cádiz.
Contento y orgulloso de la reacción de mis jugadores y de ver que este equipo tiene espíritu y que hoy pues ha roto la racha de derrotas seguidas. Hemos sacado un punto, que no es lo que queríamos los tres, pero tal y como se ha puesto el partido, creo que no se puede decir otra cosa que ha sido positivo.
Mañana se recupera un partido de Liga, se juega el Mallorca-Real Sociedad. Vamos a preguntar cómo llega el Mallorca a este partido, Jordi Jiménez.
Con una novedad en los entrenamientos del Mallorca, el francés Clément Grenier, ex del Lyon y de la Roma, podría fichar por el Mallorca si su estado físico convence. El equipo bermellón recupera a Baba, que no juega desde el 2 de enero. Luis García lo verá desde la grada por la roja que vio ante el Valencia. No solo ve injusta la expulsión, también la indefensión que dice tienen los entrenadores.
Que tengamos que estar los partidos en la grada por decir no es tarjeta o por decir no nos pitas ni una, pues creo que no es justo. Como no tenemos asociación ni tenemos nada, pues no nos defendemos. Aquí cuando pasa algo, la AFE sale. Cuando pasa algo, el colectivo de árbitros sale, menos los entrenadores.
Y la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, tiene un montón de bajas para el partido.
Sí, entrenamiento dentro de media hora. No está descartado Merino, sí, Yarra, que no se ha resentido de lesión alguna, pero todavía no está para tanta exigencia. Manol va a volver a tirar de canteranos porque tiene lesionados, como dices, a Rafinha, Zaldúa, Janu, Monreal, Barrene, Carlos Fernández. Si gana mañana, atención, Enson Mock se coloca a un punto de la Champions en una temporada, según Imanol, impresionante.
El equipo está haciendo un año impresionante, pero impresionante es impresionante. Y meto en estos impresionantes la eliminatoria del Leipzig, que para mí fue alucinante. Y meto también la cagada o el partido que se perdió contra el Atleti, que fue de 4-0, que sí.
La jornada se cerró ayer en segunda con un Málaga 1, Cartagena 1. Y hoy tenemos partidos de Copa de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Arrancan los octavos de la Copa de la Reina con la participación ya de todos los equipos de primera. Inaugura la eliminatoria 2 encuentros. A las 7, Alhama, Real Madrid. Alberto Toril ha viajado con toda la plantilla, salvo Aslani y Cazzi, por descanso para medirse a uno de los dos equipos de segunda que siguen vivos en la competición. A las 9, segundo duelo de altura de primera Iberdrola, Athletic Sevilla. Ambos se encuentran por primera vez en este torneo. Recuerdo, las eliminatorias son a partido único.
En un momento, Mar Márquez.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Este fin de semana empieza el Mundial de Motos. Este es Mar Márquez, ayer en el hormiguero.
Lo más duro para mí es que lo de, o sea, que un deportista llegue al punto de que lo deportivo queda en segundo plano. O sea, ya era temer por... voy a quedar bien, el brazo me va a quedar bien para una vida normal, la vista me va a quedar bien para una vida normal. O sea, viendo doble no puedes hacer vida normal. Y era una de las opciones que te planteaba el doctor. Dice, ahí es pequeña, pero entonces lo deportivo cuando ya queda en segundo plano es ahí donde ves que dices... Uf".
Borja González, quedan 5 días para que arranque el Mundial en Qatar.
Este fin de semana arranca el Mundial de Motociclismo, un campeonato con 21 grandes premios, más de lo que suele ser habitual. Y lo que sí que es habitual es el lugar de inicio, el circuito de Los Ailes en Qatar, esa prueba seminocturna, porque la carrera va a ser la de MotoGP a partir de las 6 de la tarde de este próximo domingo, probablemente la única que tenga que utilizar esa luz artificial. Los pilotos que ya están viajando hacia el país asiático, algunos ya han llegado, otros lo están haciendo a lo largo del día de hoy, incluso algunos, como Marc Márquez, lo van a hacer mañana, todo preparado para que arranque este campeonato.
Carlos Miquel, Fórmula 1, conclusiones de Ferrari de Alpine tras los test de Barcelona.
Podríamos decir que hombre rico, hombre pobre, hombre rico Ferrari, están muy motivados y creen que pueden luchar con Mercedes y Red Bull, aunque quizás les falte un poquito respecto a Mercedes, pero están muy arriba, mucho mejor que ninguna otra pretemporada y con mucha fiabilidad. Y en el caso de Alpine, han tenido problemas en el último día, no pudieron rodar todo lo que hicieron, le molestó a Fernando Alonso, pero también es cierto que dicen desde el equipo francés que van a estar mucho mejor para el comienzo de la temporada y que exceptuando a los grandes, van a ser competitivos.
Ahora, el baloncesto. Tenemos partidos de Euroliga. Juega el Baskonia en Israel contra el Maccabi, Roberto Arrillaga.
Pues después de 16 días sin competir, Baskonia vuelve a las canchas. Lo hace en la mano de Elías. Lo hace frente al Maccabi de Tel Aviv, con todos los jugadores disponibles para Neven Espagia, y frente a un equipo, el israelí, que también no está pasando su mejor momento deportivo. Hace poco sustituía a su entrenador Sfaropoulos porque los resultados no eran los deseados. 11 victorias llevan los macabeos, por 7 los vasconistas. A las 8:05, Maccabi de Tel Aviv, Baskonia.
Tenemos un partido de la Liga ACB, juega el Barça contra la Andorra, Albert Díez.
Es un partido pendiente de la 15ª jornada de la Liga Endesa y uno de los 4 corrochanos que todavía tiene por jugar el Barça en el campeonato doméstico y que le pueden permitir recuperar el liderato de la ACB. El partido se juega en el Palau a las 9 de la noche y es el primero del Barcelona después de ganar la Copa del Rey, un encuentro marcado por la renovación de Dante Exum, como avanzamos el martes 8 de febrero hasta final de temporada.
Parra Center, Ja Morant es la estrella del momento en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base de los Grizzlies anotó 52 puntos en la victoria de Memphis ante San Antonio. Es su máxima anotación de carrera y la mejor marca de la historia de la franquicia. Además, se da la circunstancia de que ha batido ambos récords en 2 partidos seguidos, porque los 46 que le metió el sábado a Chicago también cumplían esas 2 premisas, mejor anotación personal y de la franquicia de Tennessee. Con todo, los números no le hacen justicia. El espectáculo que reparte cada vez que salta a la pista no tiene parangón, así que solo queda recomendar a todo el que le guste el baloncesto y pueda que haga por ver a Memphis, aunque sea los resúmenes. Ja Morant es un escándalo.
Noticias de balonmano, Víctor Navarro. ¿Iñaki Urdangarín vuelve al Barcelona?
Está haciendo prácticas de entrenador de balonmano del Barça. Ayer lo anunció en el programa La Sotana su amigo y asesor presidencial Enric Masip. Forma parte del curso de entrenador que hace Urdangarín y, según ha podido saber Deportes COPE, estará unas 3 semanas acudiendo a los entrenamientos del balonmano base. No cobra porque son prácticas.
Y Luis Malvar, tenemos competición europea para Bidasoa y para Logroño.
European League, fase de grupos, 9ª jornada, Bidasoa, Füchse Berlín, 9:45 de la noche. Los irundarras abordan el partido con tranquilidad, dado que ya están clasificados para los octavos de final. Por su parte, el balonmano Logroño recibe al Nexe croata, también 9 menos cuarto, y tiene la necesidad de ganar sí o sí para seguir luchando por ese pase a octavos de final. Partido clave para los riojanos.
Y apunten este partido de fútbol sala, se juega hoy Córdoba Levante a las 6 de la tarde. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro Martín, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano? Ya me he enterado que llueven las lluvias, ¿eh?
Sí, sí, pero te dije yo que era jueves, viernes, sábado, y creo que solo ahora anuncian solo el jueves.
Sí, sí, va a ser. Tiene que llover más.
Bueno, sobre la lluvia va el reto de esta semana, ¿no?
Sí, estamos buscando una de las comarcas donde más llueve en España. Y la pista que dijimos ayer es que no busquen por Galicia, porque no es gallega, sino que busquen por la España vaciada. Y fíjate tú que es una comarca, no hay muchas en España, porque es raro, ¿eh? Porque que no tiene ninguna línea férrea que atraviese la comarca.
O sea, ¿no pasa el ferrocarril
nada,
por ahí?
No pasa nunca en la vida.
Qué raro es. Eso es,
y es una
¿sí?
muy buena pista. ¿Eh?
Muy buena pista. Oye, le digo a los oyentes que no es la comarca del Señor de los Anillos, que ahí es muy famosa la comarca del Señor de los Anillos.
Ah, sí,
pero
no he visto
pero
yo
no es,
el Señor de los Anillos.
Pues hay una parte que es la comarca que es muy famosa. O sea, pero buscamos esta comarca sí, viendo que nos hace falta lluvia. Esta comarca lluvia, sí, es muy llovida,
sí,
¿no? Es muy llovida.
Sí. Claro, llueve, es muy llovida cuando llueve. Si no llueve, pues no llueve.
Efectivamente.
Como este año, claro.
Muy bien, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, las duras sanciones que el deporte mundial está excluyendo en este momento a los deportistas rusos.
Me parece lo más normal del mundo. De alguna forma, el mundo tiene que hacerle ver a Rusia que lo que está pasando no debe ocurrir jamás.
Yo, como soy una persona contradictoria, voy a decir algo que es contradictorio, y es que me parece que no es justo esa medida, pero me parece que es necesaria.
En lo que se refiere a expulsar a equipos rusos, o sea, en lo que se refiere a lo que ha hecho la UEFA, no solo me parece bien y justo y tal, sino es que me parece que llega tarde.
A mí me parece justo y necesario, y que escudriñaba más las parrillas de todos los deportes y expulsaba a todos los deportistas rusos sin excepción, ya sea a nivel colectivo.
Justo no puede ser.
Desde el momento en el que
si hay un jugador del Sparta de Moscú que está en contra de la invasión de Ucrania, ya la justicia es relativa. Entonces, yo creo que es necesario, pero justo seguramente no lo sea.
Yo creo que el tema es tan grave que eso es lo de... No,
claro,
lo da menos.
Hay que tomar esa medida, pero justa no es.
Yo lo hago con todos o con ninguno. Y es evidente que no les estás ni metiendo en la cárcel, ni... Simplemente estás tomando una medida de presión para que el gobierno de
su país
entre en razón.
¿Entenderías que la Federación Española impidiera jugar a Cheryshev el miércoles en la semifinal de
sí,
Copa?
Sí, sí. Yo a todos, no dejaba ni a ningún deportista, no es nada contra los deportistas, es todo en contra del país que gobierna, en este caso Rusia. Yo creo que...
Pero David, el otro día, por ejemplo, vimos a un tenista, Andrei Rublev, sí, creo que fue, escribiendo no a la guerra en la cámara en la final de Dubái. Es injusto que no le dejes jugar.
Entonces hay que analizar punto por punto.
Ya,
claro,
pero
no, lo que pasa es que entonces es necesario.
¿Cuál es la medida de presión entonces?
Por eso he dicho que soy contradictorio. No es justo, claro, en todos los casos, pero es necesario.
Pero es necesario, claro, absolutamente necesario. Sí. Yo creo que está más justificado que no dejes jugar a los equipos rusos que cuando ya entras en deportistas individuales, porque claro, este hombre, por ejemplo, Rublev, no le dejan jugar al tenis.
Bueno, sobre esto de la exclusión de deportistas rusos, va la encuesta en el día de hoy en @deportistasrusos. Deportes. Cope, Asenjo.
Sí, Corro, preguntamos qué te parece que los deportistas rusos sean excluidos del deporte, de las competiciones deportivas. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento mayoría aplastante. El 72% dice que le parece una buena medida, le parece bien. El 28% dice que le parece mal.
De esto vamos a hablar, de la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos del deporte mundial y sobre todo en el mundo del fútbol. 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Estábamos consultando la lista de patrocinadores de los tenistas rusos porque la última noticia sobre la exclusión del deporte o el mundo del deporte, lo que rodea al deporte de los deportistas rusos, es Adidas. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué ha decidido Adidas?
Pues ha decidido suspender el patrocinio de momento con la Federación Rusa de Fútbol, que patrocina sus camisetas, y es una de las primeras medidas. Esto es el efecto contrario, ¿no? Porque hasta ahora estábamos viendo equipos de fútbol, clubes de fútbol, incluso la UEFA ayer que anunciaba que rompía ese acuerdo con Gazprom. Bueno, pues ahora un patrocinador no quiere que su nombre aparezca en nada relacionado con Rusia, y en este caso Adidas ha decidido romper con la Federación Rusa hasta nuevo aviso.
Acaba de contar Ángel García que esta tarde a las 6 o las 7 la Federación Internacional de Tenis va a excluir de la Copa Davis a Rusia, que es la actual campeona de la Copa Davis, y por ejemplo sus dos grandes tenistas, los top 10, Medvedev y Rublev. Estaban mirando los patrocinios. Medvedev tiene, por ejemplo, Lacoste, tiene Nike, y Andrei Rublev Nike, pero cuidado porque esto, como te dices tú, Arancha, es un efecto contagio y puede provocar que deportistas que viven mucho de los patrocinios deportivos sufran en sus carnes lo que está haciendo Putin. Bueno, ya saben que es la noticia del deporte porque ayer la FIFA y la UEFA, como casi dejábamos entrever ayer, Arancha, a esta hora,
sí,
iban a excluir a los equipos rusos. No lo tenía muy difícil la UEFA con los equipos europeos porque solo estaba el Sparta de Moscú en la Europa League, pero la patata caliente era para la FIFA porque Rusia estaba luchando por entrar en el Mundial de Qatar.
Sí, esa yo creo que era la gran decisión. Desde luego, hasta ahora los comunicados de la UEFA y de la FIFA habían sido relativamente tibios, ¿no? No querían precipitarse hablando de jugar en campos neutrales, no dejar al margen a estos equipos, pero yo creo que la presión internacional y sobre todo el comunicado del COI, ¿no? Avisando a las federaciones que tomaran esas medidas, pues ya llevó a la UEFA a tomar una decisión que además era muy popular porque la gente se la estaba pidiendo. Ayer cuando estábamos en este programa yo decía, bueno, de momento nos dicen que no está la medida tomada, pero hay reuniones de urgencia que se están celebrando y que en cualquier momento puede saltar la noticia. Y yo creo que, fíjate, que más que a las selecciones rusas, no sé si el público, la gente relacionada con el fútbol, la sociedad en general, pedía romper ese patrocinio con Gazprom, ¿no? Porque al final eso sí que hace daño, pero también hace daño a la UEFA, porque la UEFA recibe muchísimo dinero, es uno de sus patrocinadores principales, no solo para la Liga de Campeones y otras competiciones, sino para futuras, como por ejemplo las Eurocopas que están por venir, tanto femenina como masculina. Así que vamos a ver, y esto afecta a las selecciones rusas del fútbol femenino y el fútbol masculino, con lo cual, de momento, y hasta nuevo aviso, como decían ayer FIFA y UEFA, los equipos rusos y los clubes y las selecciones no van a poder participar.
Había presionado mucho Polonia y Lewandowski, que habían dicho que no iban a jugar contra Rusia, que es su rival en la primera eliminatoria previa al Mundial, y luego la República Checa y Suecia, que podían ser la segunda si Rusia eliminaba a Polonia, habían dicho que no iban a jugar. Así que Rusia excluida también del Mundial de Qatar. Y estamos pendientes también de una llamada de Carlos Miquel, que cuando resuelva la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, qué hace con los pilotos rusos, especialmente la Fórmula 1, con Mazepin, que es el piloto ruso que tiene la propiedad de un coche, y que parece que la FIA también va a adoptar esa medida, no solo en la Fórmula 1, Uno, sino en el resto de las competiciones automovilísticas. Hay que decir que la FIA no pertenece al Comité Olímpico Internacional, pero está adherido al Comité Olímpico Internacional y parece que todo, aunque suene mal decirlo así, todo lo que huele a ruso ahora mismo lo están sufriendo los deportistas. Bueno, si hay alguna noticia más en torno al deporte y a la exclusión de los rusos en el mundo del deporte, la contamos.
Por ejemplo, ahora, lo más inmediato, ¿sí? Aparte de, evidentemente, de lo de Rusia, es la selección rusa femenina que está en la Eurocopa que se juega este año. Hay que decidir ahora qué selección sustituye a la rusa, todo apunta a Portugal, pero es una de las grandes decisiones que tendrá que tomar la UEFA en breve.
Y ahora vendrá Pilar a contar lo que pasa en el baloncesto, que de momento han suspendido a los equipos de la Euroliga y de la Eurocup, los han suspendido, pero tiene pinta de que no van a poder jugar la Euroliga ni la Eurocup. ¿Y qué hacen con Rusia en el europeo? Que además Rusia está en el grupo de España, en el europeo que se tiene que jugar en septiembre. Bueno, otras cosas. Está aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Bueno, estamos pendientes en el Real Madrid de Álava. Acabas de contar que hay buena noticia en el Real Madrid para el partido contra la Real Sociedad.
Hoy ha dado un paso al frente, ha saltado al césped, ha estado tocando balón con botas, deslizan en el club, que incluso no se descarta que mañana pueda trabajar con el grupo, y lo que te puedo decir es que es duda para el partido ante la Real Sociedad y que parece que va a llegar al Paris Saint-Germain. Las molestias que tiene, la microrotura que se produjo la semana pasada, es en el abductor, con una sola D, es decir, en la cara interna del muslo. No es, por ejemplo, la misma lesión que sufrió Benzema, que era una zona más delicada en la parte posterior. Así que, bueno, parece que progresa adecuadamente el austriaco y que hoy, como digo, ha dado un paso importante al frente.
Bueno, si no juega contra la Real, es evidente que el objetivo es que juegue contra el Paris Saint-Germain, que ahí tiene problemas en defensa con la ausencia de Mendy y en el centro del sistema defensivo con la ausencia de Casemiro. Ha llamado mucho la atención, me lo estaba contando Melchor, que ya había pasado, que había algunos jugadores hoy que iban con una cámara en la cara, ¿no?
De hipoxia.
Una máscara, ¿no?
Sí, hay que decir que te acuerdas que cuando hubo el parón de selecciones hubo una serie de jugadores que lo realizaron, otros que no, pues ahora lo han hecho los brasileños que no estuvieron en esos ejercicios, además de Nacho y Camavinga. ¿Qué significa trabajar con cámaras de hipoxia? Significa trabajar con deuda de oxígeno, es decir, son trabajos cortos, explosivos, con mucha deuda de oxígeno, es como si trabajases en altitud, y sirve pues para medir un poco la capacidad física de los jugadores. Me dicen que los resultados están siendo bastante positivos. Y además de lo de Álava, hay que decir lo de Lunin, que se quedó fuera por aquel problema en el codo, hoy ha estado trabajando también con el resto del grupo.
Muy bien, pues vamos a ver qué va haciendo en una semana en blanco, que no blanca, del Real Madrid.
Bueno, semana blanca también.
También es semana blanca para los estudiantes, que mañana hay un partido, hay un derbi en Madrid muy importante, mañana hay partido de la Liga de Campeones Juvenil.
Real Madrid-Atlético.
A partido único es, ¿eh?
Correcto.
¿A qué hora se juega el partido, sabéis?
A las 9 de la noche.
9 de la noche.
Sí, horario Champions.
Horario Champions, total. Real Madrid-Atlético, es un partidazo. Sí, sí. Muy bien, ¿tenéis alguna cosa más que decir? Si no, os dejo tranquilamente.
No, una curiosidad, que ya ha salido a la venta el viejo Santiago Bernabéu, porque ya estamos en el nuevo, en la versión de Lego, y sé que la gente estaba como loca. El precio, la verdad, que es bastante caro, lo vamos a decir, pero bueno, que sabemos que los productos de esta marca son así, 350 euros. Bueno, hay que...
350 euros en piezas del Bernabéu.
En piezas del Bernabéu, pero yo creo que es una gran ocasión para pieza casi de coleccionismo, ¿no? Porque ese Bernabéu ya no existe, tal y como lo ha diseñado Lego. Así que se quedan las puertas abiertas para que en el futuro, quién sabe, si ya hagan un proyecto sobre el nuevo Bernabéu.
Habrá ido a comprarlo Maribel, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, luego la voy a poner un mensaje a ver si ya lo tiene. Pero conozco mucha gente que ya lo estaba ordenando porque eran clientes VIP de esta compañía y lo estaba ordenando online.
Maribel, recuerda que es la youtuber que sigue las obras del Bernabéu, que estuvo aquí un par de veces.
Ahora viaja Maribel, con el equipo, ¿eh?
Ahora viaja ya con el equipo.
Ahora viaja con a todos los desplazamientos de...
O sea, ha prosperado, ¿no?
Por Europa, el otro día estuvo en el campo del Paris Saint-Germain.
¿Pero qué me dices?
Sí, 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 es que se me olvidó decírtelo.
Con las visitas que tiene en YouTube de la construcción de nuevo Bernabéu, le dan para viajar
a... Bueno, es que ahora hace vídeos de eso.
Le da tiempo para eso y para más. Sí, creo que además hay los camioncitos aquellos, ¿te acuerdas que nos dijo? Pues esos también están.
Bueno, y está, y también, no, pero es que lo de Lego también está el autobús del Real Madrid. Sí, o sea, el autobús y los jugadores. Lo o sea, que es se puede hacer busiana.
Por cierto, sí. Se están trabajando para incrementar en una medida considerable el partido ya ante la Real Sociedad e incluso ante el Paris Saint-Germain.
¿Pero
un
cuánta
poquito
gente?
Más.
¿Pero cuánta gente?
Para la Real Sociedad me dicen en torno a 60.000, que sería casi subir 10.000, que era un poco lo que estaba hace los 50 el aforo. Y para el Paris Saint-Germain, si el tiempo lo permite, y me refiero no en cuanto al tiempo, en cuanto a las obras, sino a la meteorología, se podría ir a 65.000.
65.000.
Estaría muy bien que sería casi.
¿De dónde lo sacan? ¿De las lonas de abajo o qué?
No, eso va a seguir. Eso es imposible. Eso, bueno, venidos contando, eso va a seguir exactamente igual. Tapado, porque ahí es una zona en la que se guarda todo el material, donde entran y salen camiones, eso se va a seguir. Las lonas se van a seguir viendo.
Lo iremos contando. Miguelito Melchor Arancha, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Chao,
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estás?
Tiene dos lesionados el Atlético, pero bueno, importan los dos, evidentemente, pero uno para el fin de semana importa más que el otro, ¿no?
Sí, con Dobia importa más, Xavi que estaba sancionado, pero bueno, nos hemos encontrado hoy una noticia que ya por otro lado esperábamos. Yo solo he ido hablando con Ganga esta mañana y le decía, vamos a estar atentos a los partes médicos para los boletines, y efectivamente han acabado saliendo, primero uno, luego el otro. Xavi, sobrecarga muscular, me decían que la idea es que llegue al partido del Cádiz, para esta semana está sancionado, y además la semana pasada ya iba justo, y forzó para jugar el fin de semana contra el Celta y final ha acabado cayendo. Con Dobia, lesión en el muslo, objetivo Manchester, esta parece un poco más grave, se tuvo que retirar contra el Celta en el minuto 75, y lo peor no es eso, lo peor es que cuando había encontrado la continuidad, cuando había encontrado el buen juego, el otro día dos asistencias, y es la tercera lesión que sufre esta temporada. La otra grave fue en las semis de la Supercopa contra el Athletic Club, que se tuvo que retirar también, y estuvo un mes de baja, así que vamos a ver cómo sale de ahí para el partido contra el Manchester. Y la que menos importa, entre comillas, es la de Koke, que es la sobrecarga de la semana pasada. Me decían que hoy ha hecho un poco de césped, ha estado correteando, no ha tocado mucho balón, y que no está descartado para el fin de, así que vamos a ver cómo evoluciona durante la semana.
Bueno, vamos a ver qué equipo pone entonces el Cholo, que había encontrado ahí su armazón, ¿no?, con estos jugadores, con Dobia, también por supuesto con Xavi, Bersálico, Reinildo, Lodi, Herrera.
Yo estoy en tu barco, ayer escuchaba el debate que teníais y yo estoy en tu barco.
Que ha encontrado un camino diferente al que tenía, vamos a ver si lo mantiene o no. Y la pregunta que haremos en el futuro es si Griezmann entra, por ejemplo, para el partido contra el Betis, ¿quieres que Griezmann ya titular o todavía no?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí va a estar Griezmann y acompañado, vamos a ver por quién, si por Joao Félix, por Correa. Yo creo que va a seguir apostando por Joao Félix, que le va a dar esa continuidad que tanto solicitaba, aunque el otro día no fue de los mejores Joao Félix, pero yo creo que le va a dar la continuidad, y yo creo que ya puede entrar Griezmann, porque tiene que llegar a tope contra el Manchester, y ayer lo hablábamos tú y yo creo que la delantera titular, estando todos bien, sería Joao Félix y Antoine Griezmann.
Mañana más, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Más en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en marzo en el Auditorio Nacional.
El próximo día 5 disfruta de la ópera Rigoletto de Verdi.
Y el día 17 de marzo, el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Este jueves a las 9 de la noche se juega el partido, estaba pensando qué decir, pero yo creo que es el partido más importante en la historia del Rayo Vallecano, que es la posibilidad de meterse en una final de Copa. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Estás de acuerdo en que es el partido más importante de la historia del Rayo Vallecano, el partido contra el Betis?
Al menos de los que yo he vivido en los años
de la historia reciente, segura, ¿no?
Seguro, yo creo que seguro, vamos. Y mira que ha tenido dos ascensos en los últimos años a Primera División, pero es que esto es luchar por un título y es un gol de diferencia solo, no es una utopía meterse en la final. Yo no sé qué pensarán los aficionados del Rayo, pero yo por la gente que hablo y cómo veo al barrio, la gente está flipando con este partido, tiene muchísimas ganas e ilusión.
A dos días del partido, ¿cómo está el equipo?
Bueno, mañana va a ser la última sesión de entrenamiento por la tarde. Vamos a ver, yo creo que la única duda es cómo está Óscar Valentín, que sufrió esa dura entrada de Casemiro, que ya dijo el propio protagonista y Andoni Iraola que si le llega a pillar un poco más abajo, la desgracia hubiera sido muy grande. Pero yo, conociendo también al personaje, a Óscar, creo que va a hacer todo lo posible por llegar. Tenía hinchada la zona de la tibia del tobillo y con la marca de los tacos, pero yo creo que va a hacer todo lo posible para intentar jugar, y el resto, todos ok, todos disponibles para Andoni, para que ponga el 11 que mejor quiera el técnico Pasco.
Uno de los jugadores que más está llamando la atención esta temporada es Fran García, lateral izquierdo. Hola Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
El otro día estuvimos hablando con Óscar Valentín y le pregunté yo por Ajofrín, que es su pueblo, que no es muy conocido, y he visto que tú eres de Bolaños de Calatrava.
Sí, yo soy paisano.
Paisano de Castilla-La Mancha, ¿verdad?
Así es.
Ciudad Real, ¿qué tal? Cuéntame algo de Bolaños. ¿Cuántos habitantes tiene Bolaños?
Bueno, tiene unos 12.000 aproximadamente. ¿Sí? La verdad que no lo sé exactamente. Y bueno, es un pueblo pequeñito, cerca de pueblos más conocidos como son Almagro, Leimiel. Y bueno, allí la verdad que muy bien.
¿Hasta qué años estuviste allí, Fran?
Yo me vine para Madrid a los 13.
¿A los 13? ¿Al Madrid? ¿Fuiste directo a la cantera del Madrid?
Sí, desde mi pueblo al Madrid.
¿Y te fueron a ver en qué equipo jugabas en Bolaños?
En el de allí, en el Bolañego.
Sí, y allí sí. Te fueron a ver y dijeron, este chaval que se venga para acá, ¿no?
Sí, fui a la selección de Ciudad Real, después fui a la de Castilla-La Mancha y en el torneo que había de selecciones, ahí fue donde me vieron.
¿Vuelves a Bolaños o te has agrandado?
No.
De broma, ¿eh?
Partidos y eso, pero siempre que puedo intento bajar.
Le dijimos a Óscar que si tenía ya una plaza, una calle en Ajofrín, a Fran García habrá que hacerle también un polideportivo, ¿no?
Hombre, ojalá.
Oye, Fran, que estás contento, ¿no? Hay veces, tú ya de esto sabes poco porque ya hace muchos años que no se hace, pero te has ido al Rayo Vallecano para hacer lo que se decía antes, la mili. Y la mili te ha salido bien en el Rayo, ¿eh?
Sí. Hace 2 años, va a ser ahora dentro de poco, decidí hacer, como tú dices, la mili en el Rayo y bueno, la verdad que ha sido una decisión muy acertada, no solo a nivel personal, sino deportivo también.
¿En situación contractual que tienes? ¿Eres del Rayo y tiene una opción en Madrid? ¿Cómo es?
Sí, eso es. Soy propiedad del Rayo y tiene el Madrid el canteo y el 50%.
Se habla de unos 5 millones, cosa que tú me vas a decir que no sabrás. Creo que son 5 kilos lo que cuesta repescarte. ¿Has visto que estás en muchas informaciones como futbolista futurible de vuelta al Madrid? ¿Lo has visto, no?
Sí, bueno, si nadie...
¿Y qué?
Lo escuchas, lo ves, pero bueno, yo estoy tratando de centrarme todo en el día a día con el Rayo, en hacer un buen papel, tanto bueno ahora en la semifinal de Copa como en lo que resta de Liga, cumplir el objetivo... Y bueno, a partir de ahí, todo lo que venga, pues ya se verá.
¿Quién lleva tus cosas, Frank? ¿Quién es tu agente?
Media base.
Bueno, pues viene yo. No sé si estáis en eso de que hablaba con Carlos, si es el partido más importante de la historia del Rayo o se le parece mucho, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es el partido más importante, por lo menos de la última fase, quizá por así decirlo, del equipo. Hemos hecho historia pasando esa semifinal después de 20 años y ojalá podamos conseguir el acceso a la final.
La cosa no está fácil, ¿no? Porque estamos ante uno de los equipos más en forma de la primera división.
Sí, bueno, sabemos que tiene jugadores diferenciales, que tienen una plantilla muy extensa y con jugadores de primer nivel, pero bueno, creo que también nosotros tenemos nuestras armas y tenemos que saber usarlas para bueno, conseguir ese objetivo de llegar a la final.
¿Qué te da más temor del Betis, entre comillas? ¿Qué es lo que más te preocupa del Betis? Es que tiene jugadores muy buenos, sobre todo de centro de campo para adelante, todos son muy jugones, ¿no?
Sí, al final son gente muy móvil, que da mucha salida a la hora de poder jugar. Son jugadores que, bueno, tratan de desordenar un poco la defensa rival teniendo mucha movilidad y bueno, al final tienen jugadores como Fekir y Canales que son diferenciales y bueno, luego arriba también tienen mucha pólvora que ahora tienen ese acierto y bueno, creo que al final son un equipo, bueno, se está viendo en Liga, creo que de los mejores de la competición.
Y luego el ambiente, ¿no? Que esta gente, la final es en Sevilla, pues están muy metidos en las tres competiciones, que la gente va a apretar mucho allí en el Benito Villamarín.
Sí, no, por supuesto. Nosotros sabemos que vamos a una caldera allí, pero bueno, también nosotros hemos tenido situaciones parecidas en otros años, como puede ser la del año pasado, y bueno, supimos sacarla adelante, sobreponernos, y yo creo que esta vez no va a ser menos.
¿Cómo está Óscar Valentín, que el otro día se ve un buen pisotón de Casemiro?
Bueno, anda un poco dolorido y eso, pero hoy hablando con él, pues bueno, dice que se encuentra mejor y el tío va para adelante, es un fiera.
¿Para ti esas jugadas son roja?
Sí.
Para ti es roja.
Creo que se debe chequear porque al final puedes hacer mucho daño. Creo que le pilla con el pie levantado, pero si le pilla con el pie apoyado le puede hacer muchísimo daño.
Bueno, esta gente la conoces tú de sobra, los del Madrid. Has entrenado, cuando estaba Zidane entrenabas muchos entrenamientos con ellos, ¿no?
Sí, cuando estaba Zidane y también con Solari.
Y con Solari entrenaste mucho, que bueno, pues son gente que, Casemiro, que especialmente va fuerte a todos los balones, ¿no?
Bueno, al final es una de sus características, él no creo que se guarde, al final él da todo y bueno, al final es su forma de jugar, es diferente y bueno, hay que también respetarlo. Cada uno tiene una forma de juego y él, por ejemplo, es verdad que no va a hacer daño, pero bueno, al final este es un juego de choque, de contacto y hay veces que, bueno, puedes llegar a no dar al balón.
¿Qué tal viste al Madrid el otro día? Que se está discutiendo mucho que si no está en su mejor momento de temporada, ¿qué te pareció?
Pues no lo sé, a ver, yo es verdad que tampoco ando muy pendiente de lo que pase fuera, soy más de quedarme con lo que pasa adentro. Pero bueno, para mí el Madrid sigue vivo en las dos competiciones fundamentales y creo que bueno, tiene jugadores que están a un nivel muy, muy alto y están demostrando que están dando lo mejor porque, bueno, al final el crecimiento de Vini y Benzema de cara al equipo y de cara a puerta y, bueno, el centro del campo, la defensa del Madrid, parece que pero bueno, parece que siempre tienes que apisonar con los demás, pero bueno, ellos están sacando los resultados, lo están llevando adelante y bueno, nadie les puede pedir más que eso, ¿no?
Muy bien, Frank. Carlos, ¿algo para el lateral zurdo del Rayo Vallecano?
Sí, yo le quiero hacer dos rápidas. La primera más difícil, Frank, si alguien del Real Madrid o Ancelotti te han llamado para decirte que están muy contentos contigo.
No, tampoco creo que la situación se deba dar ahora o provocar. Ahora mismo yo, como te he dicho antes, estoy pendiente de bueno, de hacer un buen papel con el Rayo, de centrarme en conseguir el objetivo, que es lo importante, y lo que venga luego pues ya se decidirá.
Y la segunda, ¿qué harías tú por estar en la final de la Copa del Rey? ¿Una promesa o algo? Si marcas un gol en el Benito Villamarín el jueves.
Uf, no lo sé porque no lo pienso, pero bueno, dar lo mejor de mí, tratar de dejarme todo en el campo como hago siempre y bueno, tratar de dar ese plus porque en estos partidos tan bonitos y especiales creo que también hay que ir con todo.
Hacer una merendola para el pueblo en Bolaños, Fran.
Bueno, también puede estar, te la compro.
Muy bien, Fran, que estás haciendo una fantástica temporada. Los García, por el lateral zurdo. Fran García y Álvaro García lo están haciendo muy bien, el Rayo también. Mucha suerte, lo veo. Yo no tengo muchas esperanzas, pero oye, Fran, hay que apostar por el Rayo, ¿no? Que en esta temporada ha dado versiones muy buenas, ¿no?
Por supuesto, y hay que seguir confiando.
Vamos a ver si es verdad. Un abrazo, Fran.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Fran García. Puede volver al Real Madrid la próxima temporada. Está en el objetivo blanco. Muy bien, Carlos, pues si no me dices nada más, mañana rematamos. A ver qué dice Iraola antes del partido contra el Betis, ¿no?
Sí, mañana último entrenamiento. Hablará Andoni. Estaba repasando los números en 2022. Son 11 partidos, 3 victorias, 1 empate y 7 derrotas del Rayo. Pero bueno, las sensaciones contra el Madrid fueron muy buenas y ya te digo que la gente cree.
Un abrazo, Carlos. Hasta mañana.
Adiós.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Tenemos noticias de ahora mismo en el baloncesto. Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que tiene que ver con el deporte ruso. Estamos esperando la decisión de la FIBA, porque ahora comentamos la de la Euroliga y Eurocup, pero ¿la FIBA qué ha dicho?
Bueno, pues acaba de emitir un comunicado oficial en el que dice: en línea con la resolución y razonamiento del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, FIBA anuncia hoy que los equipos rusos y los árbitros no tendrán permiso para participar en competiciones FIBA y 3x3 hasta próxima noticia. Y es más, emplaza a un board es una reunión de FIBA, el próximo día 25 de marzo, porque evidentemente quedan pendientes qué pasa con los grupos de los qualifiers de la Copa del Mundo 2023, lo digo porque, entre otras cosas, España se tendría que cruzar con Rusia en futuras ventanas. Y además, ¿qué sucede con el Eurobasket de 2022? Nosotros tenemos a Rusia en nuestro grupo, en el A. Habría que ver hasta dónde pueden extender esta decisión.
De lo que acabas de informar, me llama la atención que...
Los árbitros.
Los árbitros, han echado a los árbitros rusos. Que eso no es una decisión que había tomado ayer la Euroliga y la Eurocup, ¿no?
Claro, habría que ver cuántos árbitros rusos hay en un lado y en el otro. Es que en Euroliga, supongo que alguno debe haber, pero tampoco hay muchos. Hay muchos balcánicos, hay españoles, hay griegos, hay italianos, hay franceses. Pero es que estaba mirando rusos así de memoria, no me sale.
Bueno, la FIBA, cita a los árbitros rusos. A ver, la Euroliga y la Eurocup. La Euroliga, que nos importa por el Real Madrid, ayer decidieron que suspenden de momento a Unis Kazán, CSKA de Moscú y Zenit de San Petersburgo.
Sí, afecta en la Eurocup, no al Madrid, pero sí que a los equipos españoles, la Eurocup también.
Si esto se prolonga hasta el final, que quedan muy pocas jornadas para el final de la Euroliga, no valdrían los resultados que habían tenido los equipos con los equipos rusos, con lo cual, ¿en dónde quedaría ahora mismo el Real Madrid o cómo quedarían los 8 primeros, que es lo que importa?
Bueno, pues actualmente, sin descontar los resultados, primero Barça, segundo Real Madrid, tercero Armani Milán, cuarto Olympiacos, quinto Zenit, sexto CSKA, séptimo Mónaco, octavo Unix Kazán.
O sea, están los 3 entre los 8 primeros.
Correcto. Si actualizamos y quitamos los resultados de los partidos que han jugado estos equipos rusos, los 4 primeros no cambiarían, serían Barça, Real Madrid, Milán y Olympiacos. Sí cambiaría la cantidad de victorias que tiene cada uno y entrarían Bayern, Efes, Mónaco y Maccabi Tel Aviv.
Joder, vaya cambio, ¿eh?
Entre
los segundos, los 4 que van del quinto al octavo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué diferencia habría entre el Real Madrid y el Barça en victoria? ¿La tienes apuntada con...?
Pues mira, actualmente, claro... están con 26 partidos jugados el Madrid, 25 el Barça. Ahora mismo el Barça tiene 25, el Real Madrid 26. Si descontamos, quedaría Barça 17, Real Madrid 16. Hay que decir que los dos equipos que más victorias tenían contra los rusos son el Mónaco, 4, y 4 el Real Madrid. El Barça con los rusos
dos
tenía...
Dos al Zenit, uno a Unix y otro a CSKA, y estaba a la espera del segundo partido con CSKA, ¿no?
Exacto, mientras que el Barça ha ganado 3 y ha perdido 1. También le quedaba, por ejemplo, pendiente el CSKA. Tenía que haberlo jugado el domingo, pero se suspendió.
Bueno, esto condiciona evidentemente mucho la Euroliga. Es evidente que el palo para los rusos, para el CSKA, que es un histórico de esta liga, y es propietario de la liga, el CSKA, ¿no?
Sí, sí, es uno de los 11 propietarios de Euroliga.
O sea, que fíjate la decisión que ha tomado la Euroliga, tan contundente, contra uno de sus propietarios, que es el CSKA de Moscú.
Es que no puede mirar hacia otro lado.
Sí, sí, bueno, ahora mismo está todo el mundo del deporte tratando de hacer presión para que Putin sienta que están siendo prácticamente unos parias. Me está informando Ramón Fuentes que en la UEFA hay 9 árbitros que no pueden pitar, en la UEFA, o sea, hay 9 árbitros que no pueden pitar, y 40 en todas las modalidades, que son árbitros asistentes, fútbol sala y playa. Es decir, que se supone que en la Euroliga, si hubiera algún árbitro ruso, tampoco podría arbitrar, pero esta es la decisión que ha tomado la FIBA, excluye de la FIBA Champions Basket a los equipos rusos, a los árbitros rusos, y a ver qué pasa con España-Rusia en el europeo, ¿no?
En el europeo y en las ventanas de clasificación de la Copa del Mundo de 2023. Estaba en 2 tandas en nuestro camino.
Muy bien, pues lo iremos contando. La última noticia es esa, la que ha contado ahora Pilar Casado. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta luego,
no
hasta
se
mañana.
Vayan todavía, que aún hay guas.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Al ministro de Exteriores, que es don José Manuel Álvarez.
Vamos a empezar a tomar las medidas necesarias, tanto económicas como de refuerzo del flanco este de la OTAN, para hacer frente a cualquier eventualidad.
Pero descarta usted maniobras como las que se realizaron cuando Kosovo.
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania.
¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de Seguridad y Defensa.
Su entrada iría también contra las normas internacionales y sería un enfrentamiento directo a Rusia que ni la OTAN ni la Unión Europea quiere.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú irás.
Corrochano, al jugador del Cádiz, Carlos Acapo, le pasó anoche en Granada lo que a Vinicius en el Camp Nou en octubre, que fue gravemente insultado, cosa racista, qué asco. Sobre lo de Vinicius supimos que fue denunciado y está en trámite. Acabó aquel octubre, pasaron noviembre, diciembre, enero, ayer febrero y seguimos esperando. ¿Puede que se retiren del fútbol Vinicius y Acapo sin que sepamos algo nuevo? Puede. Qué vergüenza,
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, que oyen, que llega a sus oídos, que sintonizan la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.